Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre, estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo. El día de hoy estaremos comentando sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Como siempre, tenemos las notas informativas de nuestras compañeras desde Radio Victoria, desde la Ciudad de México con Imumi y desde Comunicación con Erika Vázquez. Nos vamos con una melodía para comenzar el programa de hoy. Ya saben que siempre arrancamos con una pieza musical. Les recordamos escuchar toda nuestra programación de violetaradio.org a través de nuestras plataformas por internet. Y bueno, es realizado por mujeres para mujeres. Comenzamos. Quédate con nosotras. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos y todas.
eres mujer migrante y trabajas en México, ¿sabías que tienes los mismos derechos laborales que cualquier persona mexicana? Tu esfuerzo merece un trato digno. Tienes derecho a un salario justo, jornadas de trabajo de máximo 8 horas, descanso, contrato por escrito, acceso al IMSS y a un entorno laboral libre de violencia y discriminación. Nadie puede retener tus documentos personales. Infórmate, no estás sola. Llama a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al 800-717-2942 o visita las casas de día de formación y capacitación ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y en San Cristóbal de las Casas. Trabajo Digno es un proyecto financiado por la Unión Europea en México.
Las Moradas.
El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego contra los participantes en una protesta pacífica contra la ley de pases que tenía vigente el régimen racista que regía en Sudáfrica bajo el gobierno segregacionista del Partido Nacional. 69 personas murieron y más de 180 resultaron heridas. La matanza se produjo en la localidad sudafricana de Sharpeville. La masacre provocó una ola de indignación, tanto en parte de la sociedad sudafricana como en la opinión pública internacional, y motivó que 6 años más tarde, en 1966, la Asamblea General de la ONU proclamase el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
La matanza se produjo en Sudáfrica, en ese momento gobernada por el Partido Nacional, una formación política ultraconservadora y supremacista blanca, que se mantuvo en el poder desde 1948 hasta 1994 y que impuso el apartheid, palabra que en la lengua de la minoría blanca dominante significa separación. El poder nacional ascendió al poder en 1948, en unas elecciones en las que solo los blancos tenían derecho al voto. Una de las leyes más racistas del apartheid fueron las Pass Law, que obligaban a los sudafricanos negros a llevar un pase en todo momento y que limitaba el acceso a las zonas reservadas a los blancos. El gobierno del Partido Nacional utilizó las Pass Law para controlar el movimiento de los sudafricanos negros, restringiendo dónde podían trabajar y vivir.
Durante años, muchas personas sudafricanas habían optado por protestar pacíficamente contra la ley del apartheid. En esta movilización se enmarca la marcha de Sharpeville. El gobierno respondió enviando gente policía, vehículos blindados e incluso aviones militares que sobrevolaron a la marcha. En protesta por la masacre de Albert Lotili, activista negro y presidente general del Congreso Nacional Africano, Kemoso Paz, Nelson Mandela y otros miembros del Congreso secundario poco después, al 30 de marzo, unos 30.000 manifestantes marcharon a la ciudad del Cabo, capital del país, para protestar por lo asesinato, la masacre originó en tsunami de protesta que acabaría con el apartheid.
El 1 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, aprobó una resolución condenando los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Un mes después, la Asamblea General de la ONU declaró que el apartheid era una violación de la Carta de la ONU. Tras años de lucha, la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Sin embargo, no fue hasta hace pocos años cuando se produjo el final jurídico del apartheid en Sudáfrica, un sistema político y social que permitió a una minoría blanca gobernar de forma discriminatoria durante 42 años, sobre una mayoría de afros, indios y mestizos. Fue el 17 de junio de 1991 cuando las tres cámaras del Parlamento de Sudáfrica derogaron la última de las leyes del compendio jurídico que sostenía el apartheid, que los recién nacidos fueran clasificados por razas. El gran icono del fin del apartheid fue Nelson Mandela, el cual, junto a Frederick de Klerk, recibió el Premio Nobel de Paz en 1993. Mandela llegó a ser el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica en 1994. El perdón era uno de sus principales valores, de modo que entre 1996 y 1999 instauró la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación.
Erika Vázquez nos comenta.
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una problemática que, a pesar de los avances en derechos humanos, continúa afectando la vida de millones de personas en el mundo. La discriminación racial ocurre cuando una persona es tratada de manera desigual o injusta por su color de piel, su origen étnico, su cultura, su lengua o su nacionalidad. Aunque muchas veces se expresa de forma evidente, también pueden manifestarse de maneras más sutiles, en prejuicios, estereotipos o actitudes que terminan excluyendo y limitando oportunidades. En el sur de México, esta reflexión adquiere un significado particular. Se trata de una región donde conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas migrantes que provienen de distintos países de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo. Esta diversidad cultural forma parte de la riqueza social de la región, pero también pone en evidencia las desigualdades y las formas de discriminación que todavía persisten. Muchas personas migrantes, así como integrantes de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, educación, empleo o justicia. En ocasiones, estas dificultades están marcadas por prejuicios relacionados con su origen, su apariencia o su situación migratoria. Hablar de discriminación racial también implica reconocer que estas desigualdades no son nuevas, son parte de procesos históricos que han colocado a ciertos grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión. Por ello, combatir el racismo requiere no solo señalar las prácticas discriminatorias, sino también promover cambios culturales y sociales que reconozcan la dignidad y los derechos de todas las personas. En una región como la frontera sur de México, donde diariamente convergen diferentes identidades, culturas y trayectorias de vida, es fundamental fortalecer una convivencia basada en el respeto, la empatía y la igualdad. Eliminar la discriminación racial es una responsabilidad colectiva, implica cuestionar prejuicios, valorar la diversidad y construir espacios donde todas las personas, sin importar su origen o color de piel, puedan vivir con dignidad, ejercer sus derechos y sentirse parte de la comunidad. Porque una sociedad que reconoce y respeta su diversidad es también una sociedad más justa, más humana y más democrática.
Thorns won't let blood into soon. and roses, and the universe told me, put it in a love song.
Conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
La migración no es neutral al género. Mientras el mundo se prepara para la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el mensaje debe ser claro. No habrá justicia de género si las mujeres y las niñas migrantes siguen en los márgenes. Ellas representan casi la mitad de la población migrante mundial. Sin embargo, sus historias siguen marcadas por la invisibilidad y el riesgo. Migrar siendo mujer implica enfrentar violencia en las rutas, discriminación por estatus migratorio y barreras para acceder a salud, protección y justicia. En América Latina y el Caribe, de las 21 millones de personas desplazadas en 2025, la mitad son mujeres. En México y Centroamérica, uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo, la violencia no es excepción, es constante. 3 de cada 10 hogares migrantes reportan discriminación. 65% de las familias con niñas y niños enfrentan riesgos críticos, y 2 de cada 5 mujeres conocen casos directos de violencia de género en el trayecto. A esto se suma la militarización y la externalización de fronteras, que empujan a las mujeres a rutas más peligrosas y controladas por el crimen organizado. Para mujeres indígenas, afrodescendientes o en situación migratoria irregular, estas políticas no son solo muros físicos, sino regímenes que anulan su derecho a la justicia. Existen compromisos internacionales como el Pacto Mundial para la Migración y la Plataforma de Acción de Beijing, pero sin políticas concretas y presupuesto suficiente, se quedan en el papel. Por ello, los retos que enfrentan las mujeres migrantes deben ser parte de la agenda de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Desde la Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración y el Instituto para las Mujeres en la Migración, llamamos a generar un espacio de resistencia donde las migrantes y las defensoras generemos recomendaciones de política pública accionables y promover mecanismos de justicia que obliguen a los estados a mirar de frente los patrones regionales de violencia contra las mujeres y las niñas migrantes, porque la justicia que no cruza fronteras no es justicia. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Pointing out everything wrong with you. Let's talk about last night. Who you with? Why didn't you answer me? All of these questions, criticizing you, bring out the worst in me. The problem with you is that I can't get you off my mind, and I think about you all. Protective, more aggressive. Let's talk about last night. You went to sleep, didn't even talk to me. You left me with questions, agonizing. You bring out the worst in me. The problem with you is that I can't get you off my mind, and I think about you all the time. It's your fault that I don't feel right. The problem.
¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Saludos, amigas de todas partes donde puedan escuchar este bonito espacio. Un gusto estar nuevamente desde Radio Victoria El Salvador para este programa, Las Moradas. Los feminicidios siguen representando en El Salvador un problema social. Aunque los casos han disminuido a comparación de años anteriores, organizaciones como Hormuza han reportado un incremento en lo que va del año 2026. El caso más reciente ha sido la desaparición y posterior asesinato de María Lorena Velasco, una mujer de 39 años de edad, quien fue encontrada sin vida en Santa Ana el pasado 7 de marzo, luego de haber sido reportada como desaparecida tras salir rumbo a su trabajo. Lorena era originaria del departamento de Cabañas. La indignación de quienes la conocieron no solo pide justicia e investigación, sino también que reclama porque este feminicidio no se quede en la impunidad.
Todos estamos con miedo, temor, pues toda la población en general, los que la conocíamos, nuestros alrededores, nos sentimos ya con ese temor que no hay tranquilidad, porque uno siente de que lo que a ella le pasó, pues le puede pasar a uno o algo. Entonces las palabras son pidiendo justicia para estos hechores que hicieron esta maldad con Lorena, pidiendo al señor presidente también que por favor investiguen bien el hecho de la muerte de Lorena, porque que no se quede impune. Por favor, suplicamos al presidente de la República que haga justicia sobre este hecho.
Para doña Marta, a pesar de la narrativa que se mantiene a nivel de país, de tener el país más seguro, el temor aún persiste incluso al salir de su casa.
La muerte que le dieron a ella fue una muerte que no se lo merecía la persona que ella era. También no está fácil. Nosotros que somos vecinos de Lorena, donde ella nació, donde ella creció, pues se fue para Santa Ana porque allá está con su esposo, pero pues ella es originaria aquí, el Tizate. Nosotros que nos hemos unido al dolor de la familia, hemos visto lo duro que es. Todos hemos perdido seres queridos, pero de diferente forma. Pero perder un ser querido de la forma en que ella murió, se siente doloroso. Algo que yo creo que nunca en la vida pasará.
La seguridad de las mujeres en El Salvador presenta un panorama complejo, marcado por una gran brecha entre el discurso oficial de seguridad ciudadana y la persistencia de la violencia de género. Y aunque El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, una ley que sanciona el delito como feminicidio, apenas de entre 30 a 50 años de cárcel, esta ley sigue sin aplicarse en el país y muchos de los feminicidios, como el de Lorena, siguen catalogándose como delincuencia común, una narrativa que sigue siendo indiferente y violenta contra las mujeres. Así las cosas en El Salvador. Volvemos los micrófonos hasta el espacio Las Moradas. Desde Radio Victoria en El Salvador, Marisela Ramos.
En Latinoamérica viven cerca de 200 millones de personas afrodescendientes que aún deben enfrentarse al racismo institucional y a la discriminación. Así lo señala un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la comunidad afro en el continente. La población afrodescendiente ha sido históricamente invisibilizada en la región. Para algunas activistas, una negación de la propia identidad cultural enquistada desde hace siglos.
Y hasta ahora seguimos viendo que hay esa discriminación por el tono de piel. Es decir, existe el racismo que fue instalado con esta mirada eurocentrista del ser blanco.
El Banco Mundial señala que los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más probabilidades de vivir en la pobreza crónica que los blancos o mestizos. Además, tienen menor acceso a la escolarización, al empleo y menos representación en cargos de tomas de decisiones, algo que la organización atribuye a una discriminación estructural. Las regiones habitadas por afrodescendientes suelen ser áreas geográficas con niveles bajos de desarrollo, con interconexiones precarias con el resto del país y los mercados y con un menor acceso a los servicios públicos. Algunos casos más notables son la región nordeste de Brasil, la costa del Pacífico colombiana, Esmeraldas en Ecuador y Barlovento en Venezuela. En Colombia, en al menos 64 municipios, la población afrodescendiente es mayor al 50%. En estos territorios predominan altos niveles de pobreza extrema y precariedad en infraestructura y servicios. Según el Instituto Nacional de Estadística, DANE, la población afro en el país sería del 9,34%, unos 4,6 millones de personas. Pero organizaciones sociales denunciaron que el DANE borró del mapa a al menos 1,3 millones de afros, y la cifra podría ser mayor. Según un estudio del 2005, ronda en al menos un 25%. Las movilizaciones por la muerte de George Floyd el año pasado reabrieron el debate sobre el racismo en algunos países de la región como Brasil y Colombia. Los obstáculos en el acceso a la educación perpetúan la reproducción del ciclo de pobreza. Por eso, organizaciones de derechos humanos exigen cambios reales en las políticas públicas.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Did y'all really think I'd just forgive and forget? No. After catching you with her, you blush and run cold, so cold. You're too time and cheat lying wanna be. You're a fool.
You know that you're better off dead. All I see is red. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista, recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Les Morades.
Estamos ya finalizando el programa de hoy. Y bueno, solo como reflexión quisiera mencionar que es importante darnos cuenta que realmente sí somos agentes de cambio y que podemos hacer la diferencia en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra localidad. Realmente podemos ser esas personas, solo es cuestión de querer hacerlo. Creo que cuando tú ayudas a tu propia comunidad, a tu propia familia, a tu propio entorno, todo lo demás es como un efecto dominó. Los demás también te observan y tú también eres un ejemplo. Así como lo malo puede llegar a ser un ejemplo para la sociedad con más facilidad, créanme, también lo bueno puede ser un buen ejemplo para muchas personas. Y cada persona va a tomar la decisión de tener su acción hacia los demás o cómo se comporta hacia los demás. Pero yo creo que cuando hay ejemplo positivo, siempre brilla por encima de la oscuridad. Y lo digo de esta manera porque pareciera que estamos asumiendo que no hay ningún tipo de discriminación en este siglo, pero no es real. Es cuando más esclavitud tenemos a nivel mundial, de gente esclava del trabajo, de gente que no tiene ni para comer. Nunca ha habido más pobreza y más esclavitud en el mundo como ahora. Claro, la población ahora es mayor y las necesidades son mayores, y el agua y la luz y el bienestar, y la salud, y todo se junta, pero al final seguimos siendo humanos, seguimos estando en la misma burbuja del planeta Tierra, que hay muchos mundos en un mismo mundo, claro que sí, pero sí les puedo decir una cosa, no hay nadie en este planeta que no tenga que tomar agua para vivir. Todos los seres humanos necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos vegetales, necesitamos las cosas básicas. Las necesitamos todos y todas. Hasta que no entendamos que precisamente tenemos objetivos en común y que no nos estamos dando cuenta que dejamos que las grandes empresas o los grandes líderes o nuestros líderes por cada país nos invadan con esta propaganda constante de que lo diferente está mal, que la religión de otros países está mal. No es así. Realmente la religión que practiques no es la que está mal, sino lo que está mal es los fundamentos con los que se hacen esas religiones y de dónde parte la desigualdad dentro del contexto y la historia de esas religiones. Cuando uno empieza a investigar, cuando empiezas a cuestionar, cuando investigas, lees y buscas información, te das cuenta de que por eso no te dejan salir de esos grupos, de esas sectas, de esas religiones, a lo que tú participes. Siempre investiga dónde estás parado, por qué estás ahí y escucha mucho más historia de otros lados, no la misma persona y la misma historia. Escúchase a otros lados, ve hacia otros lados, escucha, aprende, observa, investiga, sé curioso. Y créeme, te puedes sorprender de lo que tú mismo puedes llegar a descubrir sin necesidad de que nadie te convenza de lo contrario. Entonces, creo que es una gran reflexión que dejamos de sé positivo para el mundo, sé una persona de cambio, sé una persona que aporte cosas positivas para su familia, para ti mismo, a ti misma y para los demás como sociedad. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Carolina Damián, en conducción y en controles técnicos Erika Vázquez. Nos vemos hasta la próxima. Tómense un cafecito. A nuestra salud.
Memory fails me, names and faces blurred. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face, the scar face that pulls inside, tugging at me all the time, chewing on a feeling, spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed, vague humiliations of fate. And the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to believe. Head high, arms wide, aching, aching, aching.
Told me that it would. So come on, tell me why. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación. Realizado en colaboración con Violeta Radio desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.